Optimismo en el Ayuntamiento de Salobreña en que el paseo marítimo esté terminado para finales de mes. Convergencia Andaluza propone transformar el antiguo centro de salud en un centro de día para personas mayores y con discapacidad. El Pleno de Motril aprueba más de 4 millones de euros en inversiones para infraestructuras, educación y desarrollo urbano. Nace la Asociación San Antonio Costa en la zona norte de Motril para impulsar el desarrollo comunitario. La Diputación traslada al puerto el respaldo a su conexión ferroviaria con Granada. El PSOE de Almuñécar denuncia quejas sobre deficiencias y falta de personal en el nuevo mercado municipal. Salobreña convoca las candidaturas para la Gala del Deporte 2026. Espacio Baraca clausura su curso con el espectáculo Freestyle Libres de Ser en el Auditorio de Salobreña. La artista Ángela Judú cierra la programación cultural del Ateneo de Motril con un concierto acústico.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Pese a quedar menos de 2 semanas para que se cumpla el plazo previsto para finalizar las obras, el alcalde de Salobreña, Javier Ortega, se ha mostrado muy optimista en que el nuevo tramo de paseo marítimo esté concluido a tiempo. Destaca el buen ritmo con el que se desarrollan los trabajos, sin que hayan surgido problemas que los ralenticen. La tramitación de permisos había demorado más de lo previsto la puesta en marcha de las obras de este nuevo tramo de paseo marítimo, que abarca desde el último tramo renovado, a la altura de Salomar 2000, hasta la calle Oleaje, a lo largo de 338 metros lineales. Finalmente, la obra comenzó en el mes de marzo, aunque el primer edil admite que era la que más nos preocupaba dentro de las obras encuadradas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, teniendo en cuenta su envergadura y su presupuesto, que supera el 1 millón de euros. El que no haya surgido hasta ahora ningún problema, algo que señala como habitual en obras de este tipo, lo hacen ser optimista en que se cumpla el objetivo de finalizarla antes del 30 de junio. Es Javier Ortega.
A fecha de hoy, la verdad es que cada día que pasa somos más optimistas con respecto a los plazos. Es una obra de una envergadura bastante importante y que es una obra que, como sabéis, ronda o pasa el 1 millón de euros. Como mínimo era para que nos tuviera preocupado. De hecho, era la obra de todo el plan de sostenibilidad turística en Destino que más nos preocupaba por el tema de plazos. La verdad es que está funcionando, está evolucionando a buen ritmo hasta ahora y esperemos que siga siendo como hasta ahora. No ha surgido ningún problema que no haya hecho ralentizar la obra. Y sí es verdad que en prácticamente todas las obras siempre nos salen inconvenientes. Hasta ahora ese problema no lo hemos tenido, por lo cual estamos en condiciones de poder cumplir con el objetivo de el 30 de junio tener la obra totalmente finalizada.
La intervención, que abarca una superficie total de actuación de 18.500 metros cuadrados, forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea, cuyo plazo de ejecución concluye el 30 del presente mes. El proyecto consiste fundamentalmente en la renaturalización y humanización del paseo, con una intervención de escaso impacto medioambiental y económico. Se contempla el ajardinamiento de todo el espacio público y la creación de un nuevo parque y escenario urbano, buscando aportarle un mayor dinamismo a la zona y potenciar la actividad turística. Uno de los primeros trabajos realizados fue el derribo del muro que separaba la playa del paseo, lo que le da una mayor amplitud al conjunto, y gracias a la anchura del tramo que se está renovando, unos 55 metros, en las zonas verdes interiores se conformarán incluso playas naturales para pistas deportivas, como por ejemplo vóley y fútbol playa. El Grupo Municipal de Convergencia Andaluza en el Ayuntamiento de Salobreña ha registrado una moción para su debate en el próximo pleno en la que solicita convertir las instalaciones del antiguo centro de salud en un centro de día para personas mayores y personas con discapacidad. La iniciativa plantea que la corporación apruebe el cambio de uso y la afectación de este inmueble para fines sociales, un paso administrativo obligatorio para que el consistorio pueda solicitar la autorización y la financiación necesaria a la Junta de Andalucía, administración competente en la materia. La propuesta técnica contempla que el edificio, debido a su ubicación céntrica y accesible, no solo albergue el servicio asistencial diurno, sino que también centralice el apoyo a colectivos vulnerables mediante la acogida de entidades de acción social que actualmente operan en condiciones precarias en la costa, como es el caso de la asociación Granadown. La portavoz del grupo municipal, María Rodríguez, ha señalado que Salobreña padece una carencia histórica en infraestructuras asistenciales y que es la única localidad de su entorno y de similar tamaño que no dispone de un centro de día propio, lo que obliga a las familias a buscar recursos fuera del término municipal. Rodríguez ha explicado que el primer paso necesario es que el ayuntamiento reconozca el valor social del suelo para poder exigir posteriormente el respaldo económico del gobierno autonómico. Por su parte, el presidente de la formación andalucista, Francisco Blanco, ha remarcado la urgencia de actuar ante el progresivo envejecimiento de la población, calificando la iniciativa como una demanda social prioritaria. Desde el partido confían en que el resto de las fuerzas políticas de la corporación respalden la moción para mejorar la calidad de vida de los colectivos más sensibles del municipio. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha anunciado este miércoles que el IES Nazarí de Salobreña ha sido uno de los 4 centros educativos andaluces galardonados en la primera edición de los premios Creciendo Saludable, una iniciativa impulsada por la Junta de Andalucía para promover hábitos saludables y concienciar sobre los riesgos de la exposición a la radiación ultravioleta. El centro salobreñero recibe el reconocimiento en la categoría correspondiente a su proyecto Somos Saludables, Somos Imparables, una propuesta centrada en la promoción de la fotoprotección, el bienestar entre la comunidad educativa. Los premios convocados por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en colaboración con la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias y el Hospital Universitario Costa del Sol han distinguido este curso 2025-2026 a 4 centros de las provincias de Jaén, Málaga y Granada entre las 16 candidaturas presentadas. Además del diploma acreditativo y un trofeo conmemorativo, el IES Nazarí y el resto de centros ganadores disfrutarán de una visita a un espacio natural de Andalucía con transporte incluido. La iniciativa forma parte de las actuaciones que la Junta desarrolla para impulsar hábitos de vida saludable en los centros educativos andaluces, fomentando desde edades tempranas la prevención frente a la exposición solar y el cuidado de la salud.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El puerto de Motril ha recibido hoy la visita del presidente de la Diputación de Granada, quien ha trasladado el respaldo de la institución provincial a la conexión ferroviaria entre Motril y Granada, una infraestructura que para Francisco Rodríguez es una demanda histórica de toda la provincia que no puede seguir esperando más tiempo. Según ha afirmado, no es de recibo que en pleno siglo XXI un puerto de interés general del Estado como el de Motril continúe sin disponer de una conexión ferroviaria para el transporte de mercancías. Estamos hablando de una infraestructura fundamental para impulsar la competitividad de nuestro tejido productivo, favorecer nuevas inversiones y generar oportunidades de desarrollo para toda Granada, ha dicho, poniendo en valor el importante crecimiento que está experimentando el puerto de Motril en los últimos años, consolidándose como uno de los principales motores económicos de la provincia. Es Francisco Rodríguez.
Es cierto que el puerto se está desarrollando desde que Pepe llegó a la autoridad portuaria a unos niveles altísimos, pero también es cierto que necesitamos más, que estamos limitados, nuestro crecimiento está muy limitado. Si no mejoramos la infraestructura, difícilmente podremos estar al nivel que nos está demandando la provincia de Granada. Hoy, aquí en Motril, aprovecho para reivindicar el tren Granada-Motril, que es fundamental, no solo en el tráfico de mercancías, sino también de pasajeros para la comarca más emergente de toda la provincia de Granada, que es la costa tropical.
Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha agradecido la colaboración permanente que ambas entidades mantienen en cuestiones fundamentales para el desarrollo de la provincia. Compartimos, dice, una misma visión de futuro basada en el crecimiento económico, el apoyo al tejido empresarial, el impulso al emprendimiento y la generación de nuevas oportunidades para nuestros municipios y nuestros ciudadanos, ha dicho José García Fuentes.
La colaboración institucional es clave para el desarrollo de esos objetivos que tenemos comunes y proyectar también la imagen de la provincia de Granada a nivel internacional, en el que la Diputación está haciendo un gran trabajo y en el que el puerto también sigue siendo pieza clave en la promoción, en la generación de actividad económica, en la aportación al Producto Interior Bruto de la provincia de Granada y en esa oportunidad que se le da a todo el tejido empresarial, que me parece que es muy importante, ¿no? Puesto que, como he dicho, supone una herramienta al servicio de toda la provincia, que es una enorme fortaleza y un dinamizador de la economía y de la generación de empleo.
García Fuentes se puso de relieve que el puerto de Motril es una infraestructura estratégica para Granada. Nuestra misión, ha dicho, es seguir facilitando la actividad comercial, la logística y la internacionalización de las empresas granadinas, contribuyendo a que puedan competir en mejores condiciones en mercados nacionales e internacionales. El Pleno del Ayuntamiento de Motril ha aprobado este miércoles una inversión superior a los 4 millones de euros destinada a la mejora de infraestructuras públicas, actuaciones en centros educativos, adquisición de maquinaria municipal y proyectos estratégicos para el desarrollo urbano y económico de la ciudad. La partida corresponde al segundo paquete de inversiones, financiado con cargo a los remanentes de tesorería municipales. Entre las actuaciones más destacadas figura la dotación de más de 1,7 millones de euros para el Programa de Fomento al Empleo Agrario 2026, una iniciativa que permitirá intervenir en caminos rurales e infraestructuras municipales y que prevé la creación de cerca de 500 puestos de trabajo. La inversión aprobada también contempla una partida para la mejora de colegios y centros educativos del municipio. Las actuaciones previstas incluyen trabajos de pintura, reparaciones generales y mejoras en las infraestructuras de los centros, con el objetivo de reforzar las condiciones en las que se desarrolla la actividad educativa. Asimismo, el consistorio destinará recursos a la adquisición de maquinaria para distintas áreas municipales, entre ellas mantenimiento del municipio, gestión de infraestructuras, obras públicas y agricultura. Según el ayuntamiento, estas incorporaciones permitirán mejorar la prestación de los servicios públicos y complementar otras inversiones ya en ejecución, como las financiadas a través de los fondos EDIL. Otro de los proyectos que recibirán financiación será el desarrollo del PUE 1, el polígono industrial del puerto, así como la participación municipal en la ampliación y adecuación de la nueva subestación eléctrica de Motril, considerada una infraestructura clave para el crecimiento industrial y urbanístico del municipio. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha destacado durante la sesión plenaria la importancia de estas inversiones para el futuro de la ciudad. La regidora ha explicado que este segundo paquete de actuaciones ha sido posible gracias a la situación económica del ayuntamiento, que dice cerró el último ejercicio con cerca de 13 millones de euros de remanentes positivos. Es Luisa García Chamorro.
Hemos aprobado 4 millones de euros en inversión para la ciudad, 1,7 millones que se ha ratificado el PFEA y que se explicará más adelante todas las obras que se van a hacer, fundamentalmente en barrio y unas obras muy demandadas por nuestros vecinos. Y, como dijimos, se ha aprobado un segundo lote con cargo a los remanentes, gracias a que el Ayuntamiento de Motril está saneado económicamente, puesto que llevamos una política económica y presupuestaria muy, muy rigurosa, no gastamos lo que no tenemos. El Ayuntamiento de Motril cerró el ejercicio con casi 13 millones de euros de remanentes positivos.
El ayuntamiento ya aprobó un primer paquete de inversiones en el mes de abril con cargo a los mismos remanentes de tesorería.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Nace la Asociación San Antonio Costa en la zona norte de Motril para impulsar el desarrollo comunitario, informa Manolo Guirado.
La zona norte de Motril cuenta con una nueva entidad vecinal tras la constitución formal de la Asociación San Antonio Costa. Esta organización nace con el propósito de fortalecer la participación, impulsar el desarrollo comunitario y permitir que los propios residentes lideren la mejora de su entorno. Su creación responde además a las metas fijadas por la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, lo que se conoce con el acrónimo Erasis Plus. El presidente de la nueva asociación, Luis Rodríguez, ha manifestado una gran satisfacción por la constitución de la entidad y ha explicado que la junta directiva trabajará de manera conjunta para mejorar el barrio, asumiendo el compromiso de escuchar y canalizar las peticiones de mejoras que merece cualquier ciudadano de San Antonio. Escuchamos a Luis Ruiz.
Pues pedimos una mejoría del barrio, ser como vecinos, como del hospital, como tanto de otros barrios que tiene sus zonas como tiene que estar adecuada, y eso es lo que pedimos, pues una mejoría para el barrio, que nos escuche. Sobre todo yo quiero ver el barrio cambiado. Me he criado ahí, he nacido ahí y muchos cambios no se han visto, como cualquier ciudadano, parque, como cualquier niño de la calle ancha, o sea de otro barrio, que tengamos lo básico.
Como primera acción de este trabajo en red, la asociación ha programado un taller de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar en colaboración con las autoridades sanitarias. La directora de enfermería del área de gestión sanitaria sur, Elena Morales, ha destacado que la colaboración en iniciativas de este tipo constituye una forma tangible de capacitar a la población para actuar ante posibles paradas cardiorrespiratorias, un escenario donde la rapidez resulta esencial durante los primeros minutos. Asimismo, Morales ha señalado que esta solicitud de la asociación representa el comienzo de un trabajo conjunto que resultará motivador para los profesionales sanitarios, asegurando que todos los recursos de su área médica están a disposición de los vecinos. Es Elena Morales.
Con ERACI estamos trabajando mucho la enfermera de comunitaria, los trabajadores sociales. Deciros que seguimos avanzando, pero que sea una asociación la que tome esa iniciativa para nosotros es un paso importante. La población es el centro del sistema, es verdad. Aquí en Motril lo estamos intentando al menos, pero colaborar hoy con Luis, con Cristina, con el Ayuntamiento, de una manera tan tangible. Hoy empezamos con el taller de primer auxilio. Aunque os parezca a vosotros una cosa banal, no lo es, porque la atención en los primeros minutos que dé cualquier ciudadano, una persona que sufre una parada cardiorrespiratoria, es vital para que ese paciente se recupere y llegue en las mejores condiciones posibles. Y para eso no necesitamos ninguna herramienta, solo saber lo que tenemos que hacer.
Por último, la concejala de Acción Social del Ayuntamiento Motrileño, Inmaculada Torres, ha dicho que el nacimiento de este nuevo colectivo en la ciudad es un paso muy significativo para el barrio, ya que arranca de la implicación, el compromiso y la voluntad de los propios vecinos de organizarse, participar y trabajar conjuntamente para mejorar la calidad de vida de su comunidad.
El PSOE de Almuñécar ha trasladado las numerosas quejas que, según afirma, está recibiendo de vecinos, usuarios y comerciantes del nuevo mercado municipal apenas 3 meses después de su inauguración. Los socialistas atribuyen estos problemas a una gestión basada en la mala planificación y el parcheo por parte del gobierno local del PP. Entre las principales reclamaciones destaca la falta de un conserje permanente desde la pasada semana. Según el vicesecretario general del PSOE, Josué Díaz, aunque el personal encargado de la apertura y cierre cumple con sus funciones, durante el resto de la jornada no existe una figura municipal responsable en las instalaciones, lo que retrasa la resolución de incidencias y genera situaciones de desatención. El Grupo Socialista también señala problemas como la ausencia de información sobre horarios y acceso de mascotas, cortes de agua en los baños, fallos eléctricos que dificultan la apertura de los comercios y las acumulaciones de agua en el suelo que han provocado caídas, especialmente de personas mayores. Además, considera preocupantes los repetidos atascos en las canalizaciones y saneamientos de un edificio recién construido, así como la insuficiente capacidad de los contenedores soterrados para gestionar los residuos generados por la actividad del mercado. El PSOE critica igualmente el exceso de calor y la falta de confort térmico en el interior del recinto, debido, según denuncia, a un sistema de ventilación deficiente. La formación considera difícil de justificar que tras 6 años de obras y una inversión superior a 7 millones de euros, el mercado presente estas carencias. Por ello anuncia que, además de fiscalizar la gestión municipal, presentará propuestas técnicas para corregir las deficiencias detectadas.
Redacción Costa.
Continuamos en Almuñécar, donde el Parque El Majuelo acogerá desde este viernes 19 hasta el domingo 21 de junio la segunda edición del certamen gastronómico Best Burger Almuñécar. En este evento, 12 hamburguesas de categoría gourmet competirán por el galardón principal en una cita que regresa al municipio tras los buenos resultados de su convocatoria anterior. La concejal de Comercio, Lucía González, ha detallado que la iniciativa está organizada por la Asociación Española de Ocio, Hostelería y Turismo junto al consistorio, con el fin de diversificar las alternativas de ocio y dinamizar la actividad comercial, tanto para los residentes como para los visitantes. Las celebraciones de este año incorporan nuevas combinaciones culinarias y técnicas actuales que muestran la evolución de este sector de la restauración. La presente edición introduce mejoras organizativas basadas en la experiencia del año pasado, con el objetivo de agilizar el funcionamiento y mejorar la comodidad de los asistentes. El público tendrá la oportunidad de elegir la opción ganadora a través de un sistema de votación popular, cuyo resultado se sumará a la puntuación de un jurado especializado encargado de evaluar de forma técnica los distintos aspectos de cada plato. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Salobreña ha puesto en marcha los preparativos para la Gala de Deporte 2026 Villa de Salobreña con la aprobación de sus bases reguladoras. Este evento busca reconocer públicamente el esfuerzo, la dedicación y los logros de los deportistas, clubes, entidades y personas vinculadas al deporte local que hayan destacado durante la presente temporada. A través de esta iniciativa, la administración local busca reafirmar su compromiso con la promoción de la actividad física y los valores deportivos, visibilizando el trabajo de quienes impulsan el prestigio del deporte en el municipio. El certamen ha estructurado sus galardones en tres categorías principales, según el alcance de los méritos conseguidos. Los premios Zorahaida se destinarán a los logros de ámbito provincial, mientras que los Zoraida reconocerán los méritos de carácter regional. Finalmente, los premios Zaida estarán dirigidos a aquellos deportistas o entidades que hayan alcanzado hitos a nivel nacional o internacional. La evaluación de los aspirantes correrá a cargo de un jurado especializado que examinará las propuestas mediante criterios objetivos y verificables divididos en tres bloques que abarcan los méritos deportivos, los méritos contextuales, así como los valores y el impacto social vinculados a la práctica de la actividad física. El concejal de Deportes, Plácido Leiva, ha manifestado que este encuentro no solo pretende premiar la constancia del tejido deportivo, sino también servir de inspiración para las nuevas generaciones. Asimismo, el coordinador del área, Manuel Martín, ha apuntado que el sistema de valoración adoptado garantiza la transparencia y la igualdad de oportunidades al basarse en datos documentados. Cualquier persona, entidad, asociación o colectivo está facultado para proponer candidaturas mediante el registro general del ayuntamiento, ya sea de forma presencial o por vía telemática, aportando la documentación que acredite los méritos expuestos. El periodo para registrar estas solicitudes estará disponible hasta el próximo 23 de junio de 2026 inclusive. La celebración de la gala tendrá lugar el martes 30 de junio a las 20:30 horas en el auditorio. Los ciudadanos interesados en revisar el documento completo de las bases y obtener el modelo de inscripción pueden hacerlo en los canales oficiales del Ayuntamiento de Salobreña.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Espacio Baraca clausura su curso con el espectáculo Freestyle, libres de ser en el Auditorio de Salobreña.
Sí, será allí en el Auditorio Villa de Salobreña a las 8 de la tarde, la gala de fin de curso de Espacio Baraca, que llega con el título Freestyle, libres de ser. El evento ha colgado ya el cartel de completo al haberse agotado todas las localidades disponibles. La cita reunirá en el escenario a unas 120 personas de edades comprendidas entre los 4 y los 70 años, lo que obligará a la organización a reservar parte del aforo del patio de butacas para acomodar a los propios participantes una vez concluyan sus respectivas actuaciones. La directora del centro, Isabel Garrido, conocida artísticamente, como saben, como Mari Pimienta, ha explicado que el título del espectáculo surge de un juego de palabras. Por un lado, hace referencia al concepto de improvisación y libertad de estilo propio de la música urbana y el hip hop, y por otro alude al objetivo de trabajar la autoestima a través de la danza para favorecer que cada persona logre encajar tal y como es. El público asistente podrá presenciar una muestra de las diversas disciplinas que se han impartido desde el pasado mes de septiembre, entre las que se incluyen la danza urbana, los ritmos latinos, la rueda cubana y el teatro de variedades. Además, la gala contará con la participación especial de la Escuela Rítmica Las Encinas, una entidad pequeña a la que Espacio Baraca ha cedido una franja de unos 15 minutos dentro del programa para apoyarla en la difusión de su actividad y facilitar así la exhibición de sus alumnos. Es Isabel Garrido.
Pues sobre el escenario vais a ver una muestra de danza urbana, de gimnasia rítmica, de ritmos latinos, rueda cubana, de teatro de variedades, diferentes estilos de música. La verdad, hay como palos fijos que siempre están, ¿no? Determinadas disciplinas corporales, como pueden ser pilates, el yoga. Dentro del mundo de la música, el hip hop, lo urbano, que es lo que nos caracterizamos. Y luego, pues eso, hay como actividades que a lo mejor llevan 2, 3 años, otras que son puntualmente 1 año, se quitan, se ponen. Entonces, así vamos, cambiando.
Garrido ha realizado un balance muy positivo del año y ha destacado el incremento en la motivación de la ciudadanía por realizar actividades deportivas y culturales en comparación con décadas anteriores. Asimismo, la responsable de Espacio Baraca ha manifestado su agradecimiento a las familias por su implicación en el periodo de ensayos, a los alumnos y a las instituciones que facilitan los espacios. Tras esta muestra, el centro no ofrecerá sus clases de baile durante el periodo estival para diseñar ya los nuevos proyectos del próximo curso, aunque mantendrá activas otras disciplinas corporales y las sesiones de zumba.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ateneo de Motril dará por concluida su programación de actividades previas al periodo estival con un concierto de música de raíz americana con influencias del folk, el country, el blues y el rock and roll. La actuación, que tendrá un carácter solidario, se celebrará en el Centro Cultural Caja Granada este jueves a las 8 de la tarde. El acceso será gratuito para los socios de la entidad, mientras que los no asociados podrán asistir mediante un donativo de 5 euros destinado a dar continuidad a las iniciativas de este espacio cultural. El evento supondrá el regreso a los escenarios de la comarca de la cantante, compositora y guitarrista salobreñera Ángela Judú. Para esta ocasión, la artista residente en Málaga se presentará en un formato acústico e íntimo, acompañada en el escenario por su violinista y mandolinista, Naumka Noura. La cita incluye un repaso por las canciones de sus dos trabajos discográficos, Coyote y Outlaw Girls, así como la interpretación de temas inéditos que la autora presentará al público por primera vez. Ángela Judú ha explicado que este recital posee una alta carga emocional, debido a que vuelve a pisar el mismo escenario donde realizó una de sus primeras muestras de canto hace 25 años, cuando apenas tenía 12 años de edad. Es Ángela Judú.
La idea era un poco hacer un repaso como de la trayectoria del proyecto, ¿no? Muy, muy agradecida eso de que me hayan invitado, y aparte pues Antonio Fernández Ferrer, que es quien nos presenta y quien ha sido un poco, ¿no?, el que ha ideado este concierto. Me haya invitado porque yo lo conozco desde hace muchísimos años, él es muy amigo de mi padre, y entonces pues eso, yo con su hija tuve un proyecto de rap también, entonces es como volver un poco, ¿no?, a atrás y recordar todos esos momentos.
La artista ha expuesto que el formato elegido, al prescindir del arropamiento de una banda completa, exige una gran precisión en la ejecución de la guitarra, la voz y el violín, lo que añade una responsabilidad extra a su actuación mañana en Motril. La compositora compagina este cierre de ciclo con el proceso de creación de su nuevo material de estudio y con las fechas de su gira estival, que contempla actuaciones en el Festival Isla del Blues de Cádiz junto a la estadounidense Nicole Willis, además de próximos conciertos en Córdoba, Barcelona y Albacete.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Francisco de Goya protagoniza mañana la clausura de las tertulias literarias del Muñécar antes del descanso estival.
Las tertulias literarias de Almuñécar cierran su ciclo de encuentros antes de la pausa del verano con una sesión dedicada a la figura de Francisco de Goya. La cita será mañana miércoles a las 7 de la tarde en la Biblioteca Municipal Sexitana. El coordinador del programa cultural, Miguel Ángel Santa Marina, ha señalado que la sesión se centrará en desgranar la rica y compleja trayectoria de Goya, un pintor considerado precursor de las vanguardias europeas y padre del arte contemporáneo por su capacidad para adelantarse a movimientos como el romanticismo, el impresionismo, el expresionismo o el surrealismo. Durante el encuentro se abordará la constante mutación del artista, desde sus inicios en el barroco hasta su etapa en Burdeos, pasando por sus conocidos caprichos y sus pinturas negras que continúan utilizándose en la actualidad como un reflejo crítico de la sociedad. Miguel Ángel Santa Marina.
Goya es un personaje que ejemplifica lo que es la evolución entre un artista, tanto por su tema personal, ¿no?, esa enfermedad que le va a marcar mucho, lo que pasa en España, la guerra de independencia, luego su exilio que tiene, que va a tener que hacer con otros intelectuales, pero sobre todo yo creo que el propio Goya es que es un personaje que va mutando, que va cambiando, empieza en el barroco, va a Italia, se empapa del neoclásico, viene aquí y luego pues tiene los caprichos, tiene esas pinturas negras, tiene algunas pinturas que son fascinantes como las de ese perro ahí en ese plano debajo del cuadro con una gran mancha cromática que, bueno, casi dice, si eso te dicen que lo ha pintado Rozco en el siglo XX, pues te lo crees, ¿no? Para muchos es un poco precursor de vanguardias y de hecho, muchos impresionistas le reivindican.
La tertulia examinará al pintor aragonés desde una óptica puramente literaria y novelesca, analizando el entorno intelectual que le rodeó y repasando tres novedades editoriales publicadas este mismo año. Entre ellas se encuentra la obra de Luis Tubeco sobre los procesos inquisitoriales de la época, la biografía de Sergio del Molino, que recupera la figura de la pintora Rosario Veis, y la investigación de Miguel Barrero en torno a los misterios que rodean la desaparición de la cabeza del artista tras su entierro en Francia. La sesión también servirá para revisar las diversas adaptaciones que el cine y la televisión han realizado sobre la vida de Goya, desmitificando algunos aspectos populares como su supuesta relación con la duquesa de Alba y poniendo en valor su faceta como gran observador social y pionero del fotoperiodismo.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Almuñécar ha hecho entrega de premios del certamen de Marca Páginas Un Día Sin Humo. La iniciativa, enmarcada en el programa de prevención comunitaria de adicciones Almuñécar Ciudad Sana, con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, ha reunido a cerca de 300 trabajos de alumnos procedentes de los colegios Arcos de Torrecuevas, Las Gaviotas, Río Verde, San Miguel, La Noria y La Santa Cruz. El primer premio ha sido otorgado a Daniela Sánchez, del Colegio Las Gaviotas, el segundo a Noemí Muñoz Muñoz, del Colegio La Santa Cruz, el tercero a Valeria Jiménez Castillo, del Arcos de Torrecuevas. Las tres ganadoras han recibido materiales educativos, creativos y libros. Además, el Colegio Público Las Gaviotas ha sido galardonado como el centro más participativo por aportar más de 80 propuestas, obteniendo un premio de 100 euros en material escolar. Todos los alumnos participantes han recibido un diploma acreditativo y una copia del marca páginas ganador, diseñado por Daniela Sánchez, que también se ha distribuido en los actos de la campaña para fomentar hábitos de vida saludables. Ya nos metemos en la agenda cultural que tenemos en la comarca por estos días. Aquí en Salobreña, recuerden que hasta el viernes se puede visitar la exposición de la clausura del cultural para los talleres de pintura, encaje de bolillos y restauración de 7 a 23.30 horas. Puede visitarse en la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal. Como les acabamos de contar, mañana jueves tiene lugar el espectáculo de fin de curso de Espacio Baraca, Freestyle Libres de Seres, subtítulo, a las 8 en el auditorio de Salobreña. Tenemos además este sábado la conmemoración del vigésimo aniversario de la última zafra por parte de la Asociación Calicaña, bajo el título La Fábrica Nos Llama. Habrá en la azucarera de La Caleta actividades a partir de las 5:30 de la tarde, como una mesa redonda, visitas guiadas y una exposición de fotos, además de un mercadillo. Más cuestiones en el ámbito cultural. La Escuela de Danza de Raquel Aroza cierra su curso también con el espectáculo Tras el Amuleto, El Último Baile. Será este próximo sábado, día 20, en dos funciones, a las 5:30 y a las 7:30 en el Auditorio Villa de Salobreña. Nos vamos hasta Motril, donde también tenemos actividades culturales variadas. Por ejemplo, hoy y también el viernes, el Cineclub Mediterráneo nos trae la película La Isla de Amrum, en su versión original en alemán, subtitulada en castellano. Será a las 8 de la tarde en ambas jornadas en el Centro Cultural de Caja Granada. Tenemos además este viernes la extensión del Festival Internacional de Música y Danza de Granada con el espectáculo A Missouri a las 21:30. Será en este caso en el puerto de Motril. Además, el espectáculo de Luces y Sombras llega a la Fábrica del Pilar este viernes a las 22:30 horas. Y La Vida es un Sueño, la obra teatral que llega al Teatro Calderón a las 8 de la tarde este próximo sábado. Son las propuestas en este caso de Motril. Nos vamos hasta Almuñécar, donde tenemos este próximo jueves dos actividades. Les hemos contado una ya, esa tertulia literaria sobre Francisco de Goya, dentro del ciclo Personajes con Historia, que llega ya a su fin en la presente temporada a las 7 en la biblioteca, mientras que a las 8 en el auditorio de la Casa de la Cultura, la Almuñécar International School presenta su musical escolar Mamma Mía. Y este viernes tenemos la presentación del libro de Julio Grosso Mesa, Granada es de cine, a las 8 de la tarde en la biblioteca de Almuñécar. Si nos vamos hasta La Herradura, tenemos una charla sobre epigenética y medicina integrativa. Será este próximo viernes a las 7 de la tarde en el Centro Cívico de La Herradura, impartida por la doctora Mónica Minutela. También tenemos actividades en Torre Nueva Costa, como por ejemplo exposiciones en el Oasis del Aljibe Mediterráneo, así es el título de una de las muestras que tiene lugar en el Aljibe a cargo de la artista Nuria H.C. Se puede visitar hasta el próximo día 21 de junio. Lo mismo para la muestra denominada Ciudad Planetaria, una exposición colectiva de estudiantes de grado, posgrado y artistas vinculados a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada y la Universidad de la República de Montevideo en Uruguay. Son las propuestas que tiene Torre Nueva Costa en materia expositiva, pero también un destacado concierto, en este caso la Orquesta Panorama, dentro de su Time Tour 2026, llega con las chicas de Farándula este próximo día 20 al recinto ferial a las 22 horas. 8 euros es el precio de la entrada anticipada, 12 euros en taquilla en esta propuesta del Ayuntamiento de Torre Nueva Costa. Hasta aquí la información relacionada con la cultura. Es momento ahora de hablar del tiempo. Para mañana jueves se esperan en la provincia cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras, temperaturas con pocos cambios y vientos flojos variables. Se espera aquí en la costa una máxima de 30 grados y una mínima de 22. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos volvemos a reencontrar con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Nos quedamos ahora con Un Día en Mil Canciones. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.